en comunicación telefónica con Daphna Nudelman. Es conocida como la loca del tupper. ¿Cómo empieza esta historia? Empezó lavando un tupper para comprar helado y ahora es una referente en la lucha por la eliminación del uso del plástico. A ver, hola Daphna, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás?
Así buen día. La loca del tupper. Uno imagina que organizás reuniones todo el tiempo y no, es todo lo contrario.
No tienes nada que ver con... tampoco la idea es como tener de muchos tuppers.
Sí, claro.
Solo los que necesito.
Sí.
Pero sí, la idea fue, bueno...
¿Pero cómo fue ese día? ¿Qué pasó que tomaste conciencia a partir de ese momento? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que te cuenta?
Ese día empecé la cuenta de Instagram. La conciencia la fui tomando a lo largo de muchos años de estar trabajando en la temática y activando por la causa, quizás puntualmente, el tema de reducir la basura.
Uh-huh.
Después de estar trabajando mucho en... tratando de promover el reciclado y ver que es muy difícil reciclar.
Sí.
Que se piensa que, esto es reciclable, incluso ni siquiera se recicla todo lo que se puede reciclar, pero lo que sí se manda a reciclar después también es muy difícil que termine reciclado y que efectivamente eso genere el impacto que estamos esperando, porque
sí, claro.
Bueno, reciclar también requiere sus recursos, de energía, de agua, de trabajo.
Sí.
Digamos que reciclar no es una solución mágica.
No, vos sabés que yo entonces... siempre me pregunto, ¿no? La vez pasada, bueno, sancionaban esta ley que por vía el expendio de bolsas de plástico en los supermercados y demás. Yo decía, bueno, está bien, pero al mismo tiempo, dentro del supermercado, cuando uno compra, hay una cantidad de botellas de plástico, de elementos de plástico que contienen los productos, que realmente es enorme. No, así que es un micropunto en el universo, la bolsita, ¿no?
Por algún lado hay que empezar.
Sí, sí, no dudo.
No pueden decir prohibimos todo el plástico para todo, así que...
¿Vos decís que no se puede?
Empecemos por las cosas que realmente no son necesarias. Usar una bolsa que tiene en promedio 12 minutos de vida y va a estar 500 años quizás o cientos de años en el ambiente... no tiene mucho sentido. Es lo mismo que pasa, bueno, con el pote de helado, con la bandejita de la comida por peso.
El sorbete.
Con un montón de cosas. El sorbete ni siquiera es necesario, así que
sí,
también.
Claro. Sí, tenemos un amigo en Pinamar que logró que en Pinamar se prohibiera el uso del sorbete, ¿no?
Gastón, sí.
Caminata, sí. Siempre estábamos con él trabajando los veranos. Decime, y así, en la vida cotidiana, ¿qué es lo que podemos hacer los de a pie, para contribuir de alguna manera, más allá de lo que pueda sancionar un gobierno u otro de turno con respecto a la ecología? ¿Qué podemos hacer nosotros con el plástico?
Sí, con el plástico y con todo. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, y es un poco el objetivo de la loca del tupper y lo que trato de contagiar en las redes, es el consumo responsable. El consumo responsable es, bueno, seguimos nuestra vida, no es que nos tenemos que ir a la montaña y... vivir en una aldea y cosechar nuestros propios alimentos para poder tener menos impacto. Claramente eso va a tener un impacto mucho menor, pero nosotros seguimos en la ciudad y qué es lo que podemos hacer. Y esto tiene que ver, o sea, hay un montón de cosas para hacer. La botellita es un caso que puede ser como una primera... acción, que para no estar comprando agua embotellada todos los días, la bolsita también, digamos, y eso no tiene que ver con solamente
pero cuando la botellita vamos al supermercado. La botellita como, Daphna, ¿qué deberíamos hacer con la botellita?
No, llevar una botella reutilizable nosotros.
Ah, perfecto.
La llevamos cargada desde casa
sí. Y
podemos recargarla en un bar o, digamos, el trabajo donde vayamos, podemos recargarla para estar... hidratado, sino tener que comprar agua embotellada.
Ahí está.
Al
permanentemente,
paso.
claro. Y ¿no? Entonces no tener que consumir esas...
Lo mismo, mucha gente quizás lo que hace es comprar café para llevar.
Sí.
Entonces, bueno, si ya sabemos que tenemos en nuestra rutina un momento de ir a tomar café y nos lo van a dar en un vaso de papel encerado, que no es reciclable.
Ah, ¿no es reciclable el papel encerado?
No es reciclable, mirá. Porque justamente lo que lo hace impermeable es lo que hace que después no pueda ser reciclado.
Ah, mirá.
Y tampoco se separa para reciclar, así que aunque fuera reciclable, nosotros lo vemos todo mezclado en la basura y sucio.
Sí, claro.
Las cosas para que se reciclen tienen que estar limpias. Así que en ese sentido no tenemos, o sea, como vos decís, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros antes de esperar que actúen las leyes? Porque las leyes son lentas, tardan, y hay muchos intereses que también están intentando que las leyes no salgan.
Sí, yo lo que nunca entiendo es por qué, por ejemplo, la botella de vidrio de gaseosas y de todos los vinos, etcétera, etcétera, y todas las bebidas que podamos tomar, pasaron a ser de plástico y nunca volvieron a ser de vidrio, y nadie se preocupa por ese tema, ¿no? Que es una cosa bastante más simple de lo que parece.
Bueno, por eso está, digamos, la ley de envases está hace varios años en el Congreso esperando a salir, donde también implica que las empresas que ponen envases en el mercado son las que tienen que hacerse cargo de que esos envases sean reciclados o retornados.
Sí.
Tampoco es ideal que todo vuelva a ser de vidrio, porque el vidrio pesa muchísimo más.
Pesa.
Entonces, hay como que generar muchos equilibrios donde donde a veces no es tan fácil ni tan lineal.
Bueno,
decir, bueno,
o algún otro producto que fuese reciclable, imagino que debe haber.
Lo hago de papel. Bueno, el papel tampoco es... O sea, no porque no sea plástico, cualquier alternativa va a ser buena ni mejor. Entonces, lo que tratamos de transmitir es que el mejor residuo es el que no se genera.
Claro.
O sea, si yo puedo usar la misma bolsa durante 6 años para ir a hacer las compras, eso es lo mejor y lo necesario. No necesito estar tampoco consumiendo una bolsa de papel para cada cosa. La bolsa de papel también tiene su propia huella. Hay que talar árboles para...
Sí, claro,
para
claro
tener esa bolsa.
Sí, es un poco empezar a tomar una conciencia más utilitaria, es decir, esto me sirve, lo guardo y lo voy a volver a usar. El hecho de muchas veces uno va a la farmacia y te preguntan, ¿quiere una bolsita? No, lo puedo meter adentro de la cartera, ¿no? Hay un montón de...
Sí, a veces no preguntan, entonces también uno está un poco en piloto automático. Todos, ¿no?
O sea, ahora te preguntan porque te la...
O sea, los que te dan la bolsa sin pensar y los que la recibimos.
Sí, igual como ahora te preguntan porque te la cobran. Entonces...
A veces no. Hay muchos lugares donde la ley de bolsas acá, que esto es en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero hay muchos lugares donde no
se pregunta.
La ley no alcanza a los lugares de comida por peso. O, bueno, uno camina por la calle y ve bolsas de plástico todo el tiempo. Las que se prohibieron son los grandes supermercados.
Sí, claro, sí. Bueno, hay lugares pequeños que también lo respetan, por lo menos en la capital, no sé cómo será aquí en La Plata.
Claro, pero ya entonces quedará un poco a voluntad de cada local.
Sí.
Pero la verdad es que se siguen dando, las verdulerías siguen dando bolsas. O sea, todavía hay un largo camino por recorrer. La idea es que este camino también tiene que, como todo, tiene que estar impulsado por el pueblo, o sea, por cuáles son las demandas y cuáles son los valores que queremos y que le podemos exigir a los gobernantes y a las empresas como consumidores.
Sí, claramente.
Si realmente, así como el mercado cambia, o sea, por ejemplo, ahora hay mayonesas veganas, y eso es una respuesta a un mercado creciente, no es que es una preocupación ética de parte de la empresa. Entonces, el mercado puede generar esta demanda de cosas más sustentables que tienen que ver con también entender de dónde vienen las cosas. O sea, esto de que, como te decía recién, lo del papel. O sea, si yo entiendo que cada cosa que toco son recursos naturales que hay que extraer de la naturaleza, que eso implica un impacto ambiental, bueno, quizás puedo ser un poco más consciente y no estar descartando, usando y tirando cada cosa, porque lo que estamos haciendo ahora, digo, como a nivel cultural y general en todo el mundo, es tener una cultura de usar y tirar.
Sí.
O sea, tenemos algo en la mano y nos dura 5 minutos y lo tiramos.
Creo que ha llegado un momento clave, ¿no? Porque ya todos están alertando que el consumo de carnes, el consumo de ciertos alimentos, el uso de agroquímicos, y lo están alertando organismos internacionales. De alguna manera nos puede ocasionar en 30 años una catástrofe climática y ecológica bastante grande. Digo, me parece que hay como un cambio de paradigma que se va a tener que dar, porque si no nos vamos a autoeliminar.
Tal cual, ahora tenemos más información.
Sí.
Entonces, digamos que eso está pasando en este momento porque ahora sabemos cosas que antes no se sabían. Uh-huh. Así que esto es así, está quizás recién empezando a un nivel más masivo. Hace 8 años que somos muchos los que... Somos muchos y somos pocos al mismo tiempo, pero los que veníamos trabajando con estas cosas. Y bueno, la verdad es que esto, que como vos decías, de la crisis climática, en los 80 se empezó a hablar... Sí. Sí. De estos temas. Ahora ya el estado de crisis y de alerta es tan grande que estamos cerca de un punto de no retorno, realmente, que nos queda muy poco tiempo.
Sí, 30 años, decían,
¿no? Está buenísimo que la gente empiece a tomar conciencia de que también nosotros, cada uno individualmente, necesita hacer cambios de hábito, uh-huh. que, claro, no van a ser cómodos o fáciles o... rápidos, pero son necesarios.
Sí, claramente.
Sí, o sea, son 10 años para que...
Bueno, pero igual...
intentar reducirlo, el daño.
Creo que las políticas públicas deberían encargarse de que los niños que están siendo educados en este momento sean educados en ese marco, ¿no?, de la protección del medio ambiente.
Totalmente. Lo que es la educación ambiental es algo que se está dando muy poco y casi voluntariamente, o sea, casi voluntario de las escuelas y los docentes.
Sí, claramente.
Y debería ser algo mucho más... fundamental, pero bueno, también digamos que son cosas que van de la mano, pues está la educación ambiental en la escuela o la educación ambiental de los niños, pero ¿qué pasa cuando llegan a la casa?
Sí, claro.
Y
el comportamiento de la familia.
De basura,
sí, claro.
Y no se separa.
Claro. Bueno, vos sabés que en Europa, por ejemplo, es tan grande el tema de la separación de basura que las multas son terribles. Te estoy hablando, por ejemplo, de 750 euros de multa si sacás la basura y la pones en el lugar no indicado, o si no la separás. O sea, nadie se anima, porque 750 euros es una fortuna acá y allá, ¿no?
Entonces, claro, es que la verdad es que sí. O sea, nosotros muchas veces decimos, hablamos de Europa como las cosas que están bien. Bueno, en Europa las cosas que están mal se pagan caro.
Sí, claro.
Hay multas.
Sí, hay multas muy altas.
Y acá lo que pasa es que también, bueno, si hay algún político que propone esta multa, va a tener que pagar un costo social porque no nos gustan las multas.
Sí, claramente.
Entonces, claramente es una forma efectiva de ordenar. Pero, bueno, alguien va a tener que animarse a hacerlo.
Sí, y
después también hay que, bueno, ¿cómo se regula? ¿Cómo se controla? ¿No? ¿Quién sacó mal la basura? Somos mucho más complejos que en Europa, así que en algunos sentidos no tiene mucho... O sea, podemos compararnos, no sé si llegamos a llegar a algo así... En especial porque acá tenemos también como nuestras propias
reglas,
particularidades. Sí. Y en Latinoamérica está lo que antes era la recolección informal, son los cartoneros. En la ciudad de Buenos Aires no son informales, están formalizados, son parte del gobierno.
Sí.
Digamos, trabajan para el gobierno.
Uh-huh.
Eso es un escenario donde el conflicto ya... Hay un conflicto social y un conflicto ambiental que se resuelven de la misma manera, y eso lo hace un poquito más complicado de resolver.
Sí, claramente. Bueno, Dafna, te agradecemos mucho tu tiempo aquí en FM Cielo, y en cualquier momento nos volvemos a comunicar, así vamos aprendiendo un poquito más, ¿te parece?
Buenísimo, vale.
Te mando un beso muy grande.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Que tengan un fin de semana.
Muy bien, hasta luego. Dafna Nudelman, conocida como la loca del Tupper, bueno, una mujer que empezó lavando su Tupper para comprar helado y no tener que consumir el té.